En nuestro programa de hoy, el rescate de los judíos daneses por parte de su población civil y la otra cara de la moneda, los recientes descubrimientos de colaboracionismo danés con los nazis. La Dinamarca ocupada, numerosos daneses colaboraron para salvar de una muerte segura a los judíos que encontraban en el país y les enviaron a Suecia, que era un estado neutral, en miles de pequeñas embarcaciones.
Las autoridades danesas siempre proclamaron que las declaraciones nazis eran incendiarias y que cualquier consejo nazi que molestara a los judíos daneses sería automática y categóricamente negado. La cuestión era que el derecho de los judíos permanecería intacto de acuerdo con la preservación de la libertad de los daneses y la ley.
En septiembre de 1943, la ley marcial se declaró en Dinamarca. Ansioso por consolidar su posición, el nazi Werner West, jefe del Reich alemán, estaba interesado en poner a pleno rendimiento la fuerza policial transferida a Dinamarca para ejecutar la deportación de los judíos a campos. Duckwitz, el encargado de los asuntos de pesca, mantenía buenas relaciones con el líder de los socialdemócratas daneses y les informó del peligro inminente que corrían los judíos.
Su advertencia se extendió rápidamente entre los ciudadanos daneses, las organizaciones y entre los judíos. Los daneses no se resignaron. Durante las noches se llevó adelante una operación de rescate que liberó a 7.200 judíos daneses y 700 familiares suyos no judíos, llevándoles a Suecia en menos de 3 semanas.
Fueron los pescadores y los capitanes de barco los que llevaron adelante esta valiente operación. Lo que comenzó como un movimiento popular espontáneo se desarrolló finalmente como una acción organizada y coordinada por la resistencia danesa. El coste de la operación superaba los 12 millones de coronas danesas de la época, de las cuales los judíos pagaron entre 6 y 7 millones. El resto lo proveyeron contribuciones públicas y privadas danesas.
Esta operación abrió un tráfico permanente y una línea de comunicación con los aliados. El transporte de víctimas a los campos de la muerte solía hacerse por ferrocarril, y la policía tenía que abonar al sistema ferroviario alemán el precio de un billete de ida y de tercera clase por cada deportado. Cuando se había cargado a 1.000 personas en un tren, se aplicaba una tarifa de grupo por la cual solo era preciso pagar la mitad del importe. Los trenes, formados por vagones de mercancías, se desplazaban lentamente siguiendo horarios especiales. Los enfermos y los ancianos solían fallecer durante el trayecto.
Durante la noche de la persecución, la del 1 de octubre de 1943, unos 500 judíos fueron capturados por los alemanes. Fueron enviados a Theresienstadt y estuvieron allí confinados hasta la primavera de 1945, cuando fueron enviados a Suecia tras la acción de la Cruz Roja de este país.
Los alemanes se apropiaban de todas las posesiones de los deportados siempre que les era posible. En Alemania se confiscaron las cuentas bancarias y propiedades de los judíos, y el mobiliario de los pisos de familias judías de la Francia ocupada, Bélgica y Países Bajos se envió a Alemania para ser distribuido entre las personas cuyas casas habían sido bombardeadas. Cuando terminó la guerra y llegó el momento de que los judíos daneses volvieran a su país, Dinamarca, la mayoría de ellos encontraron sus propiedades intactas. Se calcula que solo 120 personas perecieron por la persecución en Dinamarca, 50 en el campo de Theresienstadt y algunos más en otros campos. La misma cantidad aproximadamente cometió suicidio. Dinamarca, un ejemplo de movimiento popular, conmemoró hace meses el fin de la Segunda Guerra con una reflexión sobre su pasado colaboracionista, un auténtico ejercicio de introspección.
La aparición de nuevos estudios reabrió el debate sobre uno de los capítulos más controvertidos de la historia danesa y que llevó al jefe de gobierno, Anders Fogh Rasmussen, a pedir perdón por las deportaciones de judíos daneses.
La invasión de las tropas hitlerianas el 9 de abril de 1940 dio paso a un acuerdo de colaboración por el que Dinamarca mantuvo sus instituciones y que solo cesó en agosto de 1943, cuando empezaba a fraguarse la derrota alemana, lo que impulsó el movimiento de resistencia nacional que triunfó el 5 de mayo de 1945.
Semanas después de las conmemoraciones, aparecieron media docena de obras que abordan distintos aspectos del conflicto y revelan detalles como la estrecha cooperación de la industria danesa con el nazismo y la entrega de judíos al gobierno alemán por las autoridades danesas.
El propio primer ministro, el liberal Anders Fogh Rasmussen, pidió perdón a judíos y otros inocentes por un episodio que calificó de vergonzoso durante una ceremonia en Copenhague a la que asistieron la reina Margarita y antiguos miembros de la resistencia, que también fueron homenajeados en el Parlamento.
Rasmussen reiteró su condena del colaboracionismo al calificarlo de despreciable y engaño moral. Las dos caras de la moneda convivieron durante la guerra en Dinamarca. Sin embargo, hoy en Efemérides queremos destacar a la resistencia danesa, a los pescadores que salvaron a los judíos y al sistema que les libró de ser deportados.